Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan a la hora de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, como todos los días de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, por eso somos los de las 10, hasta la 1. Y a eso de la 1 menos 10 llegará Carlos Honorato y nos dará el resultado final de nuestra encuesta de hoy. Pero no nos gusta ir tanteando a ver cómo va la cosa. Así que llega el minuto del tanteo, Carlos.
Venga, ponemos el termómetro. Fuera hace frío, pero en nuestra encuesta hay calorcito.
Bien.
Estamos preguntando, ¿crees que todos los vehículos, incluyendo las bicicletas, deberían estar asegurados? Pues empezamos con el sí, el 33%, no 67%. Pero ha dado un vuelco completo y ahora mismo el sí está con el 71%, el no con 29%.
Pues sí que ha dado vuelta, ¿sí?
Bueno, la vuelta completa.
Como calcetín. Tremendo. O sea que de aquí a la 1 menos 10 todavía puede dar
ser,
varias vueltas.
Puede ser. Así que si opinas algo sobre esto, ¿crees que todos los vehículos, incluyendo las bicicletas, deberían estar asegurados? Entras en @buenosdiasom en Twitter y votas. Ya está.
Sí o no. Así
sí
de
no.
Sencillito. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
¿Esto, Ceballos, se supone que es un villancico?
¡Celebration!
Pues no está mal, como villancico no está mal. ¿No?
Yo voto que sí, me doy la vuelta.
El que vota que sí es Sergio Martín Romolo.
Meghan Trainor.
Todavía vale. No te he saludado. Muy buenos días.
Buenos días, Eli del Valle. Perdona por adelantarme.
No, estás en tu casa. Puedes hacer lo que quieras.
Lo sé, lo he hecho con confianza.
Bueno, ratito de oyentes. Segunda parte hoy.
Sí.
De un tema que ya planteamos el pasado viernes.
El viernes tuvimos gran aceptación de crítica y público.
Sí, señor.
Gracias a ese koala que decidió acoplarse a la vivienda de una familia en Adelaida, en Australia, y quedó ahí, pues eso, como adorno navideño, prácticamente acurrucado, abrazado al árbol de Navidad. Nunca, recordamos los servicios de rescate de koalas de Adelaida, nunca habían rescatado a un koala en un árbol de Navidad.
Perdona,
acoplado.
Me interesa que en Australia están intentando hacer un conteo de los koalas que hay.
Pues que miren, no, los árboles de Navidad.
Complicado, o sea, los que les toque ir por ahí mirando a ver cuánto koala hay, eso debe ser muy complicado porque además los koalas se parecen bastante entre sí.
Sí, claro,
¿no?
Y no sabes a cuál has contado una vez y a cuál no.
Imagínate, yo que me vuelvo loca contando una reunión de 8 personas como se muevan un poco.
Pues sí, pues recordamos a los conteadores de koalas,
sí.
Que aprendimos mucho y que si el koala no está en su sitio puede estar dentro de un cochecito de bebé.
Ajá.
O subido a la escoba.
Se van a basar en varios parámetros, para contarlos. El visual, no sé qué otro, y los excrementos, que esto ya sé yo, que a ti te gusta mucho últimamente. Con lo cual,
que cada uno deja una huella diferente.
Nuestra solidaridad a los contadores de excrementos,
sí,
de koala.
Por favor, ese trabajo que soñado por todos, pero que solo unos agraciados pueden hacer.
Hombre, sobre todo porque los koalas se parecen mucho, pero un excremento de koala se diferencia mucho de otro excremento de koala. Claro.
Yo me imagino que deben dejar eso, su firma.
No sé, no tengo ni idea, pero
no
bueno,
sé.
En fin. Que no tiene nada que ver con excrementos hoy esto, sino con acoples.
Sí, vamos a hacer un pequeño recordatorio. De lo que nos contaron los oyentes en capítulos anteriores.
Muy bien.
El capítulo del viernes.
Preguntábamos, como lo hacemos también en el día de hoy, por esas personas que se han acoplado en algún momento a ti en tu vida, ¿vale? Enrique nos contaba, ¿te acuerdas, Eli, que se les acoplaron unas navidades un sobrino que vino
sí.
con una familia de 3 personas de Australia?
Sí.
Que se acoplaron allí en Nochebuena.
Se ve
que quedaron a dormir.
Australia hay mucha costumbre de acoplarse.
Claro, de acoplarse. Sí. Y entonces teníamos dudas. Primero, ¿vinieron con koala, como la familia protagonista de la historia del viernes? Pues contestó Enrique.
Sí.
Dice, ja, 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 sí, de peluche del niño.
Ah, bueno.
Pero atención.
Detalle.
La madre era mexicana. y no teníamos problemas en comunicarnos, pero el marido era australiano y no hablaba español, ni el niño tampoco. Pero eso sí, comían más que Enrique.
O sea, como no tenía nada que decir...
Claro, pues aprovechaban...
Tenían que llenar la boca.
A comer. Y tú lanzabas la pregunta, una duda que tenías, si mantenían contacto con ese sobrino...
Sí.
...que les había acoplado a una familia multicultural.
O le habían retirado ya para siempre el saludo.
Dice, sí, Eli, claro, no tenemos más remedio. Pues hemos...
Tampoco se le ve muy entusiasmado.
Dice, ¿no? Pues hemos sido siempre una familia muy unida.
Pero hasta hoy, que uno se va a enterar que le aguanta porque no hay más remedio.
Claro, el viernes conocimos también al tío Evelio, que era el tío de José Carlos,
sí.
Que se acoplaba todas las vacaciones justificando que tenía trabajo por la zona.
Sí, sí, sí.
Conocíamos también a la amiga de Carolina, que se acoplaba en su casa y se montaba merendolas mientras que ella se cambiaba o se tomaba un vaso de leche antes de irse a la suya, pasaba por la casa de Carolina.
Por la nevera,
por
fundamentalmente.
La nevera. Elena nos contó que una pareja de españoles se les acopló, por ejemplo, en Berlín, en una mesa tras pedirles una foto. O tuvimos la historia de unos comerciales, creo que recordar, que se acoplaron a un cumpleaños del marido de un oyente, de Ana María, que pidieron el servicio y luego se quedaron ahí picoteando y de todo.
Buenas, somos de compañía eléctrica.
Sí, sí, sí.
¡Uy, un cumpleaños! ¡Qué alegría! Vamos a entrar. Tranquilamente.
Oye, y la historia que nos contó Carlos, que vino de Venezuela, creo que recordar que era de Venezuela, para quedarse 3 meses la tía de su ex, y fueron 3 años.
Fíjate tú, o sea, que no es ninguna tontería, ¿eh? Viene para pasar 3 meses, ya es duro. Pero ya que se te quede 3 años, es que, en fin, ya bueno. Empadronada, ya todo,
todo,
¿no? Me
todo.
Imagino.
Pues seguimos esperando comunicaciones, escucharemos también notas de voz que tenemos ahí pendientes, porque además, si la historia del viernes pasado tenía como protagonista a un koala de una ciudad de Australia, la protagonista de la historia de este lunes de fiesta se llama Sydney.
Pues mira, qué casualidad.
Pero no vive en Australia, Sydney. Sydney vive... en un pueblecito, una ciudad de Gales, ¿vale?
Ya.
Sydney es una oveja.
Ah, mira.
Sydney es una oveja y se ha acoplado, está súper contenta porque ella entra a un hotel de la localidad de Anglesey en Gales, en Reino Unido. Pues resulta que estaban allí los recepcionistas, la gente, claro, un poco pues en el quehacer diario.
Sí.
Pues a ver las reservas, a ver cómo van, claro, ahora las medidas COVID, que si hay menos turismo, qué tal. Y de repente pasa por delante del mostrador la ovejita Sydney.
Que no tenía reserva.
Ella tiró para adelante, es una acoplada, y tiró pasillo bajo la sombra de todo el mundo. ¿Y qué hizo? Esperar el ascensor, porque ya tenía, claro, reserva.
Va a subir las escaleras.
Ella,
la
claro. Ella esperó, el ascensor bajó.
Sí.
No sé lo que le pasaría a la oveja, que tal que como entró, ella volvió a pasar por la recepción.
Y salió.
El equipo se estaba frotando los ojos. Declaraciones de la gerente del el hotel, Linda Pritchard, al Daily Post, que recoge esta
gran noticia.
Dice, el equipo frotting los ojos cuando Sydney entró. Fue un poco como un sueño extraño. Claro, ¿tú has visto una oveja? Sí, sí, es una oveja.
¿Eso qué ha pasado por ahí? Una
¿La oveja está esperando el ascensor? Sí, sí, pero ¿hay botones en el ascensor?
Claro, el ascensorista.
Claro.
¿A cuadros?
A cuadros, la oveja.
¿Qué le dice? ¿Pase usted?
Que ella a sus anchas en ese hotel sin que nadie la haya invitado.
Bueno, y esto lo...
Koala, oveja, acoples.
Esto lo recoge el Daily Mirror.
Daily Post.
Ah, Daily Post. Post. Bueno, para el caso lo mismo. Esta noticia nos hace volver a reincidir sobre el tema del pasado viernes.
Sí, sí, porque
acoples,
además tenemos
gorrones, en fin,
una audiencia que tiene muchas experiencias en estas cosas.
Muy bien, pues ahí está nuestro WhatsApp, como siempre.
628-091-117.
Estaba comprobando a ver si había cogido el puente o no.
Yo casi le quito el euro, yo. Me adelanto.
Son 2 euros. No sea rata tampoco, pobre hombre.
Atención. El señor Sieso cobra por intervención.
Final de semana tiene para un bocata mortadela. Con el que se mantiene bien.
Que empezó como acoplado. Aquí,
sí,
hay que decirlo, se coló un día.
Sí.
Y al final le cogimos...
Le hemos cogido cariño.
El roce hace el cariño, sí.
Claro que sí.
628-091-117.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes 2 citas diarias. El partido de la 1 con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
El Reina Sofía y el Stichtingkuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tourné. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatourné.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Y recuerda, el lunes no te pierdas las Nieves Mérides.
Pues no tenemos ninguna intención de perdernos, así que aquí está Nieves Ortiz, destacando las efemérides más llamativas de esta semana. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas. Y me he fijado en una, fíjate, voy a repartir suerte hoy. Por lo menos me lo he propuesto. Porque este jueves, 10 de diciembre...
Falta nos hace.
Sí, se van a cumplir 437 años de la celebración del primer sorteo de Lotería Nacional en España. Fue Carlos III, que había sido regente en el Reino de Nápoles, quien importó de allí la llamada loto, que aquí se conoció en un principio como Lotería de Madrid. Era el siglo XVIII. Un tiempo en el que la Hacienda española pues estaba pasando por una situación de desequilibrios presupuestarios importantes y resultaba bastante difícil encontrar nuevas formas de recaudación que fueran bien recibidas y no sangraran a las clases populares. Y de ahí que el juego resultara una solución con la que el Estado hacía caja con fines de beneficencia pública, costeando hospitales y hospicios.
¿Y cómo era la lotería entonces? ¿Era igual que ahora?
Pues mira, había que elegir 5 números... ¿Mm? del 1 al 90 con la posibilidad de varias combinaciones de apuestas. En las extracciones, un niño al que le vendaban los ojos, de 7 años, sacaba las bolas premiadas de una bolsa. El primer sorteo se celebró en 1763 en la plaza de San Ildefonso, de ahí que fuera la sede de loterías, y el funcionamiento guarda semejanzas con el actual de la primitiva. De hecho, se la conoció así casi medio siglo después para distinguirla de la lotería moderna, la de billetes, aparecida en 1812, y cada billete era de cuarto, no de décimo, y costaba cada uno 10 reales.
No creo que en aquella época hubo que editar varios manuales para que la gente se enterase cómo se jugaba.
Sí, porque, bueno, había muchos. Estaba el de la cábala del gitano cabalista, que lo basaba en juegos de cartas. Estaba también uno muy famoso, José Carrión, este hizo varios, pero el primero que introdujo el sistema de la esmorfia fue él. ¿Esto qué es? Bueno, es la interpretación de los sueños y se le atribuyen a estos un número. Por ejemplo, si soñabas con pulgas, había que poner el 45.
No he soñado con pulgas en mi vida.
Si soñabas con una estrella, era el 28. El sol era el 2 y, por ejemplo, el río, el 9.
Pero creo que desde el principio la lotería fue bastante popular, ¿no? Tuvo éxito.
Sí, tuvo éxito y, bueno, muchísimos testimonios lo atestiguaban. Hay sainetes de la época que demuestran, como el que recrea, que una vecina se confunde, cree que ha ganado el terno, es el equivalente al gordo, hasta el punto de que tira por el balcón los muebles y los enseres viejos esperando sustituirlos por otros nuevos. De ahí la expresión, por cierto, tirar la casa por la ventana. Pero cuando su marido la desengaña y le dice que no ha acertado ni uno, ella se desmaya. Luego, en otro escrito de esta época, se lee: yo no vuelvo a bordar cofias, yo no hilo más, ni yo tejo encajes, ni yo cordones. Esto hacía referencia al sueño de muchos de ganar un premio que les quitara de currar.
Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar.
Ay, a eso aspiramos todos. La verdad es que hay, en estos momentos ni ves, hay muchísimas loterías. Tenemos la de la Cruz Roja, la Primitiva, la Bonoloto, el Euromillones, pero la más popular sigue siendo la de Navidad, aunque no tiene el precio más alto.
No tiene el precio
el premio más alto.
El primero que se celebró como sorteo extraordinario de Navidad fue en 1818, y entonces el premio era de 8.000 pesos, que no estaba nada mal para la época. Tardó casi 20 años para que empezara a celebrarse regularmente y mucho más en ser reconocida como tal, como Lotería de Navidad. Una tradición ligada, por una parte, a los niños de San Ildefonso, encargados de cantar los números de la Lotería Nacional desde 1771. Sus uniformes, su timbre de voz, el manejo de las bolas, los nervios. Raro es el sorteo en el que no hay una anécdota, porque como nuestros alcaldes, ellos también son humanos.
55.000, 55.000, 55.000, 45.000, 45.000, 25.000, 40.000, 25.000, 40.000, 25.000, 40.000, 25.000, 40.000, 25.000, 40.000, 25.000, 40.000, 25.000, 40.000, 25.000, 40.000, 25.000, 40.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000
de no hace demasiado tiempo.
Fue desastroso. 1986. Hubo un error, primero, al cantar las cantidades de los dos grandes premios. Pero el primero fue con el gordo. Se lió una. Eran las 10 de la mañana, o sea, tampoco llevaba mucho el sorteo. Y la pareja de los niños que estaba cantando el número, el 3.772, con un premio de 25 millones de pesetas, pues lo hacían así. 30.864, 125.000 pesetas. Aquí se lía.
Se lía.
Porque habían dicho una cifra que no equivalía, 125.000 pesetas. Claro, nadie se percata hasta que desde la mesa presidencial comprueban las cifras, corrigen la cantidad premiada a este número.
3.772, 250 millones de pesetas.
De 25 millones a 250 millones. Que era gordo.
Pues, oye, menos mal que fue así, no fue al revés, porque el chasco entonces hubiese sido peor.
Sí, pero fíjate que como el público de la sala había oído inicialmente esa cifra, la de 25 millones, y no escuchó con nitidez claramente la corrección que habían hecho desde la mesa presidencial por el barullo que se había organizado, cuando colocaron el número en el lugar correspondiente al gordo en la tabla, los espectadores reaccionaron con gritos y silbidos de protesta.
125 millones.
Claro, los nervios eran tan evidentes que tuvieron que ordenar silencio en la sala. Ahí estaba, ordenando el silencio.
Se ruega, por favor, silencio para que el sorteo pueda producirse de la manera que siempre se ha producido, en el máximo silencio, y para que los niños no se puedan poner nerviosos. Se ruega el máximo silencio, por favor.
Bueno, pues ahí los nervios estaban a flor de piel. Nadie recuerda un sorteo tan accidentado en los premios importantes. Y es que también se cometió un error al cantar el segundo premio.
¡Madre mía!
De 120 millones de pesetas.
46.320, 125.000 pesetas.
El número 56.320 fue cantado como de 120.000 pesetas y la mesa corrigió, pero es que corrigió mal.
Encima.
Sí.
Ha sido cantado por equivocación por el niño, premiado con 125.000 en vez de 120.000. Perdón.
Perdón.
Silencio, por favor. El número 56.320 que ha sido cantado por...
Tiene que preguntar, nos enteran. 120
millones de pesetas.
¡Oh, qué lío!
Que lo saquen.
Ha sido cantado por ciento de lo que ha cantado.
¡Qué desastre! Madre mía.
Vienen con la bolita, claro, y comprueban que efectivamente no eran 120.000 pesetas.
120 millones de pesetas.
Bueno, imagínate qué alegría el que lo tenía y que decía, mira, pues voy a tocar un piquillo. Pues no, no, un picazo. Bueno, eso fue en el año 86. Y el año siguiente el gordo pasó desapercibido. ¿Por qué?
Pues mira, Gemma Llorente era la protagonista ese año. La niña no se dio cuenta que había cogido la bola del gordo y la cantó como una pedrea. O sea, imagínate. Y el funcionario dice, pero tú qué has cantado, niña, mira, mira, escucha.
125.000 pesetas.
A ver, ¿qué ha pasado?
Que está diciéndole, don Felipe, está diciéndole que has cantado aquí a la niña. Está regañando a la niña y va a la mesa.
Otra vez lo mismo.
Por favor, silencio. Se ha cantado la bola 20.064, es decir, 20.064, que debía haberse cantado con 250 millones de pesetas.
Madre mía, esa pobre niña, que tendrá 40 y muchos en estos momentos y estará todavía teniendo pesadillas con esto.
No me extraña.
Bueno, es verdad que la lotería de Navidad está asociada a los premios, pero también a los anuncios.
Sí, y en particular, si hay uno que sigue en la memoria colectiva, es el del calvo de la lotería. El actor Cliff Arindell iba soplando los números, repartiendo suerte en blanco y negro. Era a finales de los años 90. Y el año pasado, fíjate que para un anuncio de Pescanova le han contratado, le volvimos a ver, pero esta vez se había dejado bigote.
Como las gambas,
sí, como los langostinos. Porque precisamente lo que iba haciendo, se tocaba el bigote y llovían angostinos.
La Navidad es mejor con bigote, porque solo un langostino que mantiene su bigote intacto es un langostino de calidad superior. Elige Rodolfos de Pescanova. Elige bigote.
Bueno, pues este año el Spot ha recreado episodios concretos de la realidad de la sociedad española de diferentes momentos, llegando, por supuesto, a tocar el de la pandemia. Está presente. Y esto es lo que ocurre en el rellano de un edificio.
Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti, nunca me he sentido sola. Carmen.
Es el agradecimiento de la vecina que tanto le ha ayudado durante el confinamiento en estos tiempos de COVID.
Compartir como nunca.
Y hablan de ese compartir, ¿no? Compartir como nunca. Bueno, pues tocar toca, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues vamos a otros, porque en fin, a mí no me ha tocado ni la pedrea nunca.
Bueno, pues
desastre.
Te voy a recordar un caso que además tenemos cercano.
Sí, señora.
Una compañera, que además la queremos mucho, que da el tiempo aquí en esta casa. Y que además, oye, se enteraba por sorpresa, porque claro, ella vino a trabajar ese día, se llama Elena Miñambres, y claro, pues de repente estaba ahí con su mapa del tiempo, preparándose.
Sin sobaras.
Lo que iba a caer, y claro, lo que iba a caerle a ella era el sorpresón. No sabía, vamos, ni cómo reaccionar.
Ajá.
Pero es que estábamos en directo.
Ajá.
Y entonces ocurría esto.
Que tenemos una compañera que le ha tocado gordo. Elena Miñambres.
Bueno, no puedo ni hablar, Inma.
Está llorando.
No puedo ni hablar, es que no me lo creo. Es que siempre he pensado, qué sensación. ¿Qué sentirá la gente cuando le toque? Estaba, no sabía dónde meterse.
Oye, que el décimo se lo regaló su suegra,
sí,
encima.
Sí, se lo regaló su suegra, se lo dijo su marido, porque claro, ella contaba la historia del 13, que siempre iba y compraba un 13. Bueno, en fin, que nos alegramos mucho por ella y
claro,
le preguntaba
sí.
Inmaculada Galván, oye, ¿que vas a seguir con nosotros? Sigue con nosotros.
Sí,
sigue con nosotros,
claro,
porque, a ver, el gordo da para lo que da. Entonces,
tampoco
entonces,
da.
¿Así?
No, sí, es verdad. Y hay otras loterías que dan premios muchísimo mayores, el Euromillones. Pero
una
se
barbaridad.
Ha repartido hasta 200 millones de euros a una sola persona. Este, lo que pasa es que tiene la tradición
claro,
encima.
Es como que si no compras te quedas ahí, en fin. Y de hecho lo han utilizado para hacer anuncios, ¿no? Relacionado con este señor que iba al bar y no había comprado el décimo.
Sí.
Y entonces
se lo había
guardado. El propietario del bar se lo había guardado y se lo da. Bueno, que este año se van a repartir entre todos más de 2.400 millones de euros. Es el 70% del total que se emite, porque el otro 30% se lo queda Hacienda.
Siempre, ¿eh? Hacienda siempre gana
siempre
el sorteo de Navidad.
Bueno, y será en el Teatro Real, lo vamos a contar aquí en directo en programa, el 22 de diciembre, en un especial de la lotería, que fíjate que hoy ha sido la efeméride del día.
¿Hemos comprado? No, todavía no. Reconócelo que todavía
pero
no hemos
si es
comprado.
Pero es que tú y yo somos muy desastrosas.
Ay, por favor, no puede ser que nos guarden algo. A ver si nos vamos a quedar sin lotería de esta casa.
¿Estará abierto hoy?
No tengo ni idea, pero yo luego voy a mirar. Hasta luego, Nieves.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichtingkühn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy lunes cerramos con el Lega la 17ª jornada en Segunda División. Desde las 7, Tenerife-Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Pues sí, las navidades también son un buen momento para acoplarse. Digo yo, ¿no?
Este año...
Con cuidado.
Con cuidadito.
Te tienen que dar el carnet de allegado.
Eso.
Si no, no, si no tienes el carnet,
no,
no puedes
acoplarte. No, claro. O a no ser que seas el afilador, claro.
¿Por qué?
Porque ha llegado el afilador.
Ah, vale. Que pase.
Ha llegado el afilador o el tapicero, señora. Esa gente vale como acoplado.
El colchonero,
el colchonero, claro. Ha llegado el colchonero. Ha llegado el tapicero. Señora, ha llegado el afilador. Esa gente...
Bueno. Son allegados.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues vamos con esas historias de acoples de nuestros oyentes.
Venga, vamos a irlas leyendo.
Venga.
Enseguida leo lo que nos pone Mamen, pero antes tenemos nota de voz que ha dejado en nuestro WhatsApp Rosa.
Hola, buenos días Sergio y Eli. Bueno, pues yo os voy a contar mi historia. Aquí la pesada era yo y mi difunto papá. Pero bueno, pues hace muchos años no teníamos televisión en casa. Y cuando salía Rafael, pues nos íbamos a casa de una vecina a verle. Y yo me acuerdo que una vez era tan largo el concierto que donde íbamos, pues se quedaban dormidos. Y yo ya, muerta de vergüenza, le hacía señas a mi padre para que nos fuéramos a casa porque aquello no se acababa nunca. Así que en aquella ocasión los pesados éramos nosotros. Pero bueno, los recuerdo con mucho cariño. Buenos días a todos, adiós, buen fin de...
Bueno, Rafael bien merece un acople, aunque a los señores de la casa no les gustase mucho porque se quedaban dormidos. O sea, que tampoco
es que ya...
eran unos fans...
Rafael siempre ha tenido mucho repertorio.
Sí.
Además él lo ha dado encima del escenario.
Sí, también, ¿verdad?
Bueno, que tiene cita dentro de nada en el Wizzing Center de Madrid, en el concierto.
Qué bien redobla,
Eso sí.
Rafael redobla como nadie. Bueno.
Es el mensajito que nos dejaba Rosa. El de Mamen, como decía, nos llega de manera escrita. Dice, buenos días, Eli y compañía. Hoy estoy encantada de poderos oír un ratito.
Uy, qué bien.
Gracias a que, aún siendo festivo, seguís trabajando para todos nosotros.
Aquí estamos. Sí, señor.
Dos aplausos, no da más, ¿eh?
Ah, ¿solo nos da dos?
Gracias. Bueno. Con muchas eses, pero dos aplausos.
Bueno.
Dice, voy a comentar que a mi boda sí apareció una pareja a la que no habíamos invitado.
Una,
en la boda de Mamen,
suelta.
Sí, eran amigos de mi cuñado, también conocidos nuestros, y pasaban por allí. Dice, sí. Volviendo de otra boda mañanera, la mía era de tarde.
Oye, vamos a amortizar el modelito. Perdona, me he hecho un traje para ir a la boda de un amigo. Y por la tarde se casa, oye,
que se
pues aprovecha.
Que se casa el hermano.
Estamos maqueados ya. Claro. Ya pasamos desapercibidos.
Dice, fue curioso verles en mi boda sin haberlos invitado, pero muy agradable porque son gente muy maja.
Ya.
Buen día y un abrazo muy fuerte.
¿Y tuvieron plato? Porque claro, tú has contado...
Pues yo se lo pongo.
...tantos comensales y de pronto sobran dos.
Tenían plato, es decir, ¿dónde se sentaron? Claro. ¿En qué mesa?
Exacto.
Claro, porque uno...
¿Sobran las rodillas de quién? Claro, porque ahí está contado esto.
Lo que se tarda en configurar las mesas de los invitados de una boda para que alguien se siente así a la primera, ¿sabes?
Pues sí. Bueno. La de los niños.
También con los niños. Oye, por cierto, vamos a crear una aplicación de las nuestras.
Sí.
De detección de eventos. Para ya si estás vestido.
Sí.
Para un evento, boda, lo que sea. Que te avise. Tienes cerca un evento en el que podrías entrar. Y ya aprovechas el traje.
Hay un bautismo. Lo malo es que haya un funeral.
Claro.
¿Cómo vas vestido de boda?
Acoplator.
Pepe, vale, venga.
De aplicación.
Me parece una idea genial, pero la acabas de dar. Estas cosas me las dices a mí en privado.
Ah, pero...
Porque claro, ahora habrá algún informático avispado que está diciendo, me pongo a ello ya.
Bueno, pero ese informático avispado que nos está escuchando se va a convertir en nuestro desarrollador.
Venga ya.
¿No?
Como que lo va a compartir
contigo.
Este
ratito es en familia. Este ratito, lo que pasa en el ratito de oyentes se queda en el ratito de oyentes.
Vale, sí, bien.
De aquí no sale nada.
Bueno, si tú lo dices.
Nota de voz. Mensaje que nos deja Roberto.
Buenos días, amigos. Soy Roberto de Madrid. Vamos a ver, yo tuve un intruso, un invitado no esperado, y tan no esperado que fue un ratoncito. Un día tocando la guitarra, en el salón, y bueno, pues de repente yo veía algo que es, me asusté porque había una cosa muy chiquitita que se estaba moviendo, pero jamás pensé de que fuera un ratón o... Bueno, pues yo seguí tocando la guitarra, no le di mayor importancia, cuando veo que el ratoncito se pone frente a mí, parado y escuchando digo yo que estaría escuchando la música, porque fue dejar de tocar la guitarra y automáticamente desapareció corriendo. O sea que si eso vale como intruso no invitado, pues bueno, lo podemos meter en el saco. Vale, pues nada, un abrazo a todos como siempre.
Seguro que también tiene una historia genial.
Bueno, varias reflexiones me ocurran. Primero,
a ver.
Roberto debe tocar muy bien la guitarra.
Es verdad, Roberto, grábate algo.
El guitarrista de Hamelin. Más o menos, ¿no?
Es verdad.
Y luego, oye, agradecimiento, porque siempre uno agradece mucho tener público. Y público agradecido. Y un ratón mirándote fijamente es público. ¿No?
No, hombre, claro.
Claro. Sí, lo aplaudió, sí. Pero ahí estuvo, atentamente.
Yo le he dicho a Roberto que se grabe tocando algo. A la guitarra. Y que nos lo envíen, nota de voz.
Tenemos ratones aquí. Lo digo más que nada porque a lo mejor empiezan a salir todos de sus madrigueras.
A lo mejor, claro.
Todos los ratones de todos los oyentes que están ocultos salen al oír la guitarra de Roberto.
Lo podemos comprobar. Roberto, móntate un negocio de plagas.
Pues sí.
¿No?
Sí, sí.
Claro.
Perfectamente.
¿No?
Bueno.
Plagas al trantrán de la guitarra. No, al trantrán no. La guitarra, bueno.
Bueno, no, depende de lo que toque. No sabemos si toca obras clásicas, juegos prohibidos, por ejemplo, que es bastante recurrente, o se toca una rumbita flamenca.
Empresas antiplaga do re mi.
Exacto. Ya lo he solucionado rápidamente.
Estoy muy creativo, ¿eh?
Pero mucho, hoy estás que te sales.
Esta mañana. Te leo lo que nos cuenta Manolo en nuestro WhatsApp.
Venga.
Buenos días, sin ninguna admiración.
Nada, buenos días. Sobrio.
Muy bien,
sobrio.
Claro.
Buenos días.
La ocasión más curiosa en la que se nos colaron a comer ocurrió el día después de Reyes.
Uh-huh.
El día después de Reyes,
sí.
De hace ya un tiempo, cuando Manolo tenía 16 años. Desconozco cuántos tiene ahora, pero... Fue
bueno, más de 16.
El día de Reyes después, cuando tenía 16. Un amigo de Manolo resulta que por aquel entonces, no sé si ahora, tenía un puesto de pescadero en Mercamadrid.
Sí.
Y les regaló unos paquetes de angulas que se le habían quedado allí y ya las había cobrado. Y se le pasaba la fecha, ¿vale? Pues las regaló a la familia de Manolo. A la hora de comer... Resulta que se presentó el hijo de un amigo francés de sus padres,
¿sí?
Que siempre van por San Isidro a ver los toros a Madrid. Recuerdo que eran reyes.
Sí, 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 con un poquito de antelación. Voy a cogerme unos días antes de San Isidro para estar
pues
cómodo.
Ese año vinieron después de Reyes. Estaban de vacaciones.
Sí.
Resulta que este amigo francés hasta las 5 no podía entrar en el hotel. El avión que pasó llegó a las 12.
Ya.
Entonces se presentaron sin avisar, cuenta Manolo, a comer en casa de mis padres. Dice, imaginaros la cara de los franceses cuando vieron una familia con 4 niños.
Sí.
Dice, yo soy el mayor, comiendo angulas un día cualquiera. Dice, no se veían en otra. Dice, repartimos lo que había y siempre que nos volvemos a ver nos acordamos de la anécdota y nos reímos.
Venga, que olieron las angulas.
De barajas.
De barajas. Dije, qué tufillo más bueno. Bueno, y lo bueno es que supieron lo que eran, porque mucho extranjero que, no, que piensa que es un plato de gusanos.
No,
¿eh?
No, por eso que un francés agradece. Una visita acoplada pero agradecida, porque se comieron las anguilas.
Bueno, agradecida, sí, claro, pero vaya faena. Mejor que hubiesen dicho qué asco, por mi huevo frito, no, porque claro, toca menos angula. Y para una vez que te caen, pues oye, tampoco está mal.
Nos escribe otra amiga del programa que se llama Rosa desde Ciudad Lineal.
Vale.
Para decir que a ella se la acopla una vecina. Una vecina siempre cuando sube a atender a la azotea de casa.
Sí.
Me imagino que será estos que tienen para atender
arriba.
Arriba,
sí.
Dice, ¿y es para pedirme pinzas o que le ayude a doblar sábanas?
No me lo puedo creer.
O sea, está ahí detrás de la mirilla la vecina y cuando ve que Rosa... No sé si haces bien, Rosa, diciendo que eres Rosa de Ciudad Lineal y que tiendes en la azotea, porque a lo mejor la vecina a partir... Bueno, a lo mejor también está hecho con esa intención.
También.
Que la vecina no le vuelva a hablar. Pero bueno, que está la vecina ahí con la mirilla y en cuanto ve que Rosa de Ciudad Lineal sube, dice, esta es la mía. Salgo, es aunque no tenga colada, da igual, cojo cuatro trapos y allí que subo.
¡Ay, qué bueno!
A pedirle pinzas. ¿Pero se las devuelve o es una vecina roba pinzas?
Pues yo se lo pregunto a la mismita.
Vale.
¡Madre mía!
¿Van de vuelta o tienes que comprar en el chip? Van de vuelta.
Ay. Oye, es que en los tendederos comunes hay mucha roba pinza, ¿eh?
Sí.
O sea, tú pones ahí un trapo con dos pinzas y cuando vas a recogerlo está con una.
Pues esto es lo mejor.
Ahí?
Lo mejor, pinzas de mala calidad.
Pero tú eres mala gente.
¿Vale?
Sí.
Tú las buenas, las guardas cuando sepas que hay mucho vecino de vacaciones.
Y ahí te subes con las tuyas, metalizadas, cromadas, fantásticas.
Claro, tú pones ahí algunas demás para que se las lleven.
Exacto, bien.
¿Vale? Como de cebo.
Sí.
Las que son más malillas.
Compradas al mismo tiempo que el destornillador.
Sí, porque hay pinzas que
perfecto.
Que con el sol se pasan.
Hombre, que si se ve, y hay algunas que se pasan sin sol, ni nada.
Sí, sí, sí.
Pero bien.
Marina dice que en su grupo de amigas de toda la vida, de siempre, dice, había una que no fallaba. Se traía a su prima. Daba igual. El plan, siempre acababa la prima con nosotros. Y se la llevábamos la acoplada, evidentemente.
Ya. Hombre, pero la prima al final ya sería de la pandilla. Claro. Ya viene siempre, pues ya es de...
Era de la pandilla, pero que se quedó con el mote de
sí,
la acoplada.
De la acoplada.
¿Viene la acoplada hoy o no viene la acoplada hoy?
Ay, no.
Julián nos cuenta, dice, mi historia se sitúa, chicos, en las lagunas de Ruidera.
Buen sitio.
Resulta que vino un tipo... a preguntarnos, él estaba allí con su novia, si por casualidad tenían una lata de aceite de repuesto para el coche. Y pues entonces que se entabló una conversación.
Sí.
Vale, a raíz de ese tema. Que no os lo vais a creer, que no se iba. Mi novia y yo le dijimos que nos íbamos ya, que estábamos recorriendo la zona y nos dijo que pues que para dónde íbamos, que él se iba con ellos. Dice que se iba, venía con nosotros, que ya volvería por su coche. Que le habíamos caído muy bien.
Ya.
Mi novia al rato empezó a decir que se encontraba fatal. Dice, le daban arcadas y todo. Que necesitaba ir al hospital.
Sí.
Pon entre paréntesis, era todo mentira.
Ya.
Pero vale. Yo...
no lo imaginamos.
Pero yo lo interpreto bien para que la gente imagine
sí,
que...
Sí, sí.
Pero yo leo las acotaciones que me ponen.
Muy bien, muy bien.
¿Vale? Pero dio resultado.
Ja.
Claro, le dije que a urgencias no le íbamos a llevar.
Ya,
y que
claro.
No era el mejor plan.
Bueno, y ahí se quedó con su... ¿Pero le dieron la lata de aceite o no? Me he quedado yo con la duda.
Yo me imagino que no.
No, o sea...
Él simplemente... Es que no sabemos si Julián tenía ni lata de aceite. Le preguntó si tenía una lata de aceite.
¿Tú llevas una lata de aceite en tu coche?
Yo no llevo lata de aceite.
Yo tampoco. Nadie lleva una lata de aceite. Pues entonces, claro... Pero no tenéis lata, pero me quedo con vosotros.
Claro, él también...
Pero la lata la doy yo. ¿No?
Claro.
628-091-117.
Pero no es obligatorio llevar una lata de aceite ni nada, ¿no? En el
yo
maletero.
Creo que no.
Yo
no,
puedo
no.
Llevar lo que quiera. Los triángulos que los van a quitar ya.
Siempre y cuando lo lleves, hay algo para hacer metanfetamina, está bien. O sea, si hay un laboratorio de droga, no puedes llevar
no,
el coche.
No, pero eso me refiero. Que puedo llevar lo que me dé la gana, que tenga que ver con la mecánica del vehículo.
Vale. Sí, eso sí.
Que quien quiera llevar un bidón de gasolina, que lo lleve.
No sé yo, peligroso lo veo, pero bueno, bien.
No.
Que
no me va a multar la DGT por no llevar una lata de aceite.
No,
claro.
Venga, una más.
Eso es lo que yo te quería preguntar. Palmira dice que se recuerda, dice, hace unos veranos una señora en la playa se nos ponía la silla al lado. Dice, y mi hijo, dice, menudo pavo le daba cuerda. La señora estuvo casi...
¡Niño!
La madre, imagino, haciéndole muecas al niño. La señora estuvo casi los 15 días que estuvimos allí, mañana y tarde. Cuando bajábamos y yo la veía, a lo lejos nos íbamos por el paseo marítimo hasta otra entrada de la playa para intentar esquivarla.
Y ahí que iba la señora.
La señora, imagino. Que
también... Pero llevaba filetes empanados esta señora, porque claro, ya, oye, se te acopla, pues ya gorronea.
No, señora.
Y el niño, qué bien educado, dándole palique a la señora. Oye, niño, bien, oye, quiero decir, correctísimo.
Que antes de irme, sí, que ya sé que me tengo que ir.
Sí.
Mamen contesta que la que se le colaron en su boda, ¿te acuerdas?
Sí.
Fueron muy diligentes y los ubicamos muy bien. Fue en Segovia, en el Hotel Cándido. Un aplauso por ellos. Dos aplausos.
Me encanta.
Colocaron muy bien.
Tan agradecida que aplaude a dos que se le acoplan y que además fueron de buen hombre, solo falta que se hicieran estar en la mesa presidencial. Se pasan por allí. De no, se acoplaron bien. Hombre, que menos, digo yo, ¿no?
Yo creo, claro.
Tenéis que comer en la cocina, pues bueno.
Así que si alguien se quiere acoplar, ¿vale? Lo mejor es ir a las bodas de Hotel Cándido, porque te ubican muy bien.
Y bien vestidos.
Y bien vestidos, claro.
De otra boda anterior.
Que bueno, somos geniales. Nos manda cuatro besos, mamá.
Cuatro besos. Pues venga, iba a decir, ¿se los devolvemos? No, le damos cuatro nuevos sin usar.
No, no, hombre, claro.
A ella, claro que sí. Bueno, el resto mañana, ¿vale?
Venga, mañana estamos
hasta
por
luego,
aquí.
Sergio.
Hasta luego.
Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star.
La floristería más antigua de Madrid, el Jardín del Ángel, de la calle Huertas, reabre sus puertas. Este emblemático rincón del barrio de las letras ha estado a punto de cerrar por distintos problemas. Recordamos que la floristería ocupa el espacio donde hasta tiempos de Carlos III había un cementerio. Bueno, solventados todos los contratiempos, la floristería ha sido remodelada y sus nuevas propietarias, Elsa y Mercedes, ya han reabierto sus puertas. Con ellas está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Sí, Eli, las flores han vuelto a la trasera de la parroquia de San Sebastián, en pleno barrio de las Letras, calle Huertas, y aquí estamos con dos mujeres muy ilusionadas después de haber abierto esta semana esta floristería antigua, la más antigua de Madrid, me decían Elsa y Mercedes. Vaya responsabilidad, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy, muy ilusionadas y queremos hacerlo muy bien. Hemos puesto todo nuestro empeño en que esto vuelva a ser una floristería y que las flores llenen el barrio.
Floristería ubicada aquí desde el año 1889 en un lugar histórico, porque decimos, estamos en la parte de atrás de una iglesia también que bueno, muy recordada por los madrileños.
Sí, esto era antes el antiguo cementerio de la iglesia de San Sebastián, el cementerio de los cómicos. Pero bueno, a partir del 1889 lo cogió la familia Martín, una familia de floristas, y a partir de entonces ha sido siempre, siempre floristería.
Me imagino, Mercedes, que el párroco encantado de que vuelva a haber flores en este lugar.
Sí, está encantado de que por fin hayamos abierto después de tantos problemas que hemos tenido para las obras y bueno, con la pandemia y todo eso, pero están, bueno, el barrio entero nos ha venido a felicitar, nos ha venido a desear suerte, así que estamos encantadas.
Elsa, el jardín, el ángel del jardín, así le habéis querido llamar,
sí,
¿no?
Hemos querido mantener un poco el nombre porque como es un sitio tan histórico y que tiene tanta tradición y tanta, bueno, pues eso, tanta historia, buscamos un nombre y al final decidimos mantener un poco el que tenía. Antes era el jardín del ángel y ahora el ángel del jardín.
Y habéis querido dar un aire reformándolo, pero claro, conservando estructuras que no pueden ser modificadas, ¿no?
Efectivamente, lo que hemos hecho ha sido, pues bueno, arreglar el suelo, que estaba bastante deteriorado, la cubierta también, todo el perimetral de los cristales, que no se habían tocado nunca, y bueno, y que realmente lo que haya sea una floristería de calidad, donde las plantas y las flores tengan la máxima importancia, porque bueno, últimamente era más también una tienda de souvenirs, y eso lo hemos querido, la verdad, suprimir, y que solo haya cosas vegetales.
Un invernadero, esto es el interior de un invernadero muy cuidado y aquí al fondo, ¿quién está? Cuéntame. Una fuente.
Es una fuente que trajeron la familia Martín de Jaén,
sí,
junto con el olivo de una finca que tenían allí Y bueno, es la estrella del invernadero.
Ahora rodeada de flores navideñas y de un árbol.
Sí, claro, claro, estamos en época de todo esto. Ahora tenemos sobre todo las ponsetias y los adornos navideños, junto con otras cositas muy interesantes para regalos. Y bueno, pues con mucha ilusión.
Me he encontrado con muchos madrileños esta mañana que estaban haciendo fotografías cuando las puertas estaban cerradas. He hablado con la kiosquera, con los negocios de alrededor y estaban ilusionados realmente. Me decían que os habíais presentado hace algunos días y que estaban deseando que se abriera de nuevo este rincón. ¿Qué flores van a encontrar aquí los visitantes?
Pues ahora mismo, como inauguramos la tienda ayer, hemos arrancado con, digamos, lo básico, pero sí que es verdad que, bueno, con el tiempo queremos traer hasta especies africanas, como ya comentábamos a unos compañeros vuestros, queremos traer baobabs, queremos instalar un centro donde se puedan comprar semillas de todo tipo, nos han puesto un jardín vertical en la entrada,
precioso,
que es nuevo, entonces queremos un poco, pues eso, traer más cultura floral, ya no solo al barrio, sino a todo Madrid, porque al final este es un sitio que es muy agradable de venir, pasear por el centro, y bueno, ya no es que cojas la flor de Pascua ahora, pues cualquier planta de interior o de exterior, y cualquier encargo que nos quieran hacer, pues también podemos hacerlo, o sea, buscar esta que nos pidan, la especie que nos pidan y traerla.
Tenéis experiencia en esto, porque además me decía, yo vengo de una generación de floristas, ¿no?
Sí, yo soy la quinta generación de floristas. Mi bisabuela estaba en el Mercado Maravillas. Bueno, tengo familia todavía florista por todo Madrid. Y bueno, mi madre y mi hermana siguen también con la floristería, o sea que sí, mucha experiencia.
En el caso de Mercedes, en el caso de Elsa, eres botánica.
Sí, yo he estado al frente de la tienda del botánico durante casi 20 años también, entonces Mercedes y yo nos complementamos bastante y bueno, yo llevo trabajando ya con ella en floristería pues 3-4 años y bueno, lo que no sabe una lo sabe la otra. Y nos apoyamos bastante y el equipo que tenemos también trabajando, pues la verdad es que es gente con experiencia de viveros, maestros floristas, o sea que realmente todo el equipo es muy profesional. Ahora mismo los tenemos separados porque tenemos la otra floristería abierta, pero los que se incorporen van a ser todos, pues eso, gente bastante cualificada.
Floristería Mariola, ¿no? Allí también nos podemos encontrar.
Sí, en la calle Alcalá 605, allí también estamos.
Y lo importante, que no solo vamos a encontrar flores, sino un lugar muy agradable y asesoramiento, que se echa en falta en muchas ocasiones.
Claro, no es lo mismo que tú vayas y compres una azalea en cualquier centro comercial, que vengas aquí, te digamos la orientación que necesita, el tipo de sustrato, el riego, ¿sabes? Entonces, el asesoramiento siempre damos el que mejor sabemos nosotros.
Pues muchísimas gracias, Elsa y Mercedes. Y me voy a acercar hacia una de las primeras clientas que ha llegado aquí. Bueno, ¿te gusta el resultado de este lugar? Me imagino que estabais deseando, ¿no?, que se volviera a abrir este rincón.
Sí, sí, la verdad que sí. Está precioso y no sé, que ahora en una de las floristerías más antiguas de Madrid otra vez. Pues la verdad que emociona.
¿Y vienes buscando algo navideño?
Pues sí, sí, alguna flor para decorar la casa y demás.
Muy bien, pues aquí te dejo con Mercedes y con Elsa, que seguro que te asesoran. Eli, abierta, buena noticia, nos encanta acercar estos acontecimientos a los madrileños.
Pues claro que sí, estamos deseosos de escuchar buenas noticias y la reapertura del Jardín del Ángel es una de ellas. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.